Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, pidió a criminales dar una tregua por las fiestas navideñas. La gobernadora Margarita González Saravia entregó casi 3 millones de pesos a mujeres emprendedoras. Morelos se convirtió en el primer estado que consolida la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Además, los retazos noticiosos, es viernes de una extraña enemiga y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Muchas gracias por escucharnos. Este es el viernes. Ya es viernes. Viernes 13 de diciembre de 2024. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que usted puede darle seguir a este podcast, darle me gusta, activar la campana de notificaciones para que sepa cuando hay un nuevo episodio y ya para terminar, regálenos 5 estrellas y un comentario. Muchas gracias. ¡Comenzamos! La primera historia de hoy, el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, pidió a los grupos criminales, de plano ya, pidió a los grupos criminales de México dar una tregua por la temporada navideña en el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre de 2024. Pidió que Dios toque los corazones del crimen organizado y que le dejen a la Grey Católica celebrar sin violencia.
La Iglesia Católica ha convocado y tenemos la ilusión tan grande de que hoy 12 de diciembre y particularmente también Navidad 24 y 25 de diciembre, Dios toque los corazones del crimen organizado y no solamente estos días, sino que haya una conversión, pero que se manifieste el poder espiritual, la fuerza espiritual y que haya esa tregua hoy 12 de diciembre y en Navidad. Yo les suplico también y me uno a la Arquidiócesis de México como presidente de la Conferencia Episcopal y de toda la Iglesia Católica, por amor a Dios, por amor a la Virgen, por amor a su familia, ayúdenos a vivir esta tregua para demostrar que sí es posible, cuando hay voluntad, encontrar la paz que queremos.
Por su lado, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, dijo que el gobierno de Morelos ya ha convocado un pacto por la paz a todos los sectores de la entidad. Y en ese sentido dijo que todas las personas que tengan la intención de violentar a otros, mejor también hagan una tregua.
Desde luego que coincidimos con todas las propuestas y todos los esfuerzos que se encaminen a buscar la paz. Entonces, que nos involucremos todos los sectores sociales.
¿Entonces ustedes también pedirían al crimen organizado una tregua?
Bueno, a todos los que tengan ánimo, pues, de alterar el orden, a los que tengan el propósito de lastimar, ofender, agredir o herir la dignidad, la libertad y la integridad física de las personas, pues les pedimos, pues, que en estas fechas sobre todo, pues mantengan la calma y que pues contribuyan a que haya armonía, tranquilidad y paz.
Esto dijeron las autoridades civiles y religiosas este 12 de diciembre. Todo parece indicar que la guadalupana amaneció milagrosa, pues hizo coincidir a las autoridades civiles y religiosas, aunque en un tema polémico. Pedir a los grupos criminales una tregua humanitaria en tiempos navideños, por motivos religiosos, pues, pareciera, la verdad, ingenuo. No obstante, como dice el secretario de Gobierno, no está de más apelar a la conciencia de las personas involucradas en actos violentos. En todo caso, Habrá que ver la respuesta de los grupos aludidos para ver en qué momento nos encontramos en este proceso de descomposición. La segunda historia de hoy. La gobernadora Margarita González Arabia entregó en Cuautla apoyos económicos a 93 mujeres organizadas en 17 grupos solidarios por un monto total de 2.930.000 pesos. Con el objetivo de impulsar y fortalecer productos y servicios, además de crear y ampliar sus redes de comercialización.
Vamos a estar apoyándolas durante todo el año que viene, más proyectos con menos intereses en los créditos para que sigan avanzando en sus empresas. Vamos a extender esto a todos los municipios del estado de Morelos, porque en todos los municipios hay mujeres valiosas, trabajadoras, creativas y sobre todo muy cumplidoras en sus programas.
La titular del Poder Ejecutivo detalló que durante el primer trimestre de su administración, en este rubro se lograron entregar 60.232.300 pesos. Anunció que a partir del próximo año, los intereses de los créditos mujeres emprendedoras, modalidad grupal o individual, se reducirán al 50%. Cabe mencionar que en esta ocasión, las morelenses beneficiadas residen en los municipios de Atlatlaucan, Ayala, Cuautla, Ocuituco, Tlayacapan, Totolapan y Yecapixtla. Al finalizar el evento, llevado a cabo en el balneario El Almeal, en Cuautla, la gobernadora hizo un recorrido por los diferentes puestos que instalaron las emprendedoras, quienes ofertaron plantas, alimentos, ropa, accesorios, artesanías, entre otros. Los recursos que se inviertan en apoyos económicos a los proyectos de mujeres en la entidad representan una política que puede impulsar el desarrollo económico familiar. Así que todo el recurso que se pueda destinar a ello será a favor de la mejora económica de la población. La tercera historia del día. El secretario de Seguridad del Gobierno Estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que Morelos es el primer estado del país en implementar acciones concretas para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De enero a abril de 2024, el estado de Morelos ocupaba el deshonroso lugar número 6 a nivel nacional. De enero a junio de 2024, seguíamos ocupando el lugar 6 a nivel nacional sobre homicidios dolosos. El pasado mes de noviembre, de acuerdo a la Conferencia de Seguridad Nacional, se mencionaron a las 7 entidades con mayor incidencia. El estado de Morelos actualmente estamos en el lugar número 8. Nuestro compromiso es bajar mucho más en los próximos años y meses por venir.
Junto con el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, el funcionario recordó los ejes prioritarios de la Estrategia Nacional: atención a las causas, fortalecimiento institucional que tiene que ver con la dignificación policial, inteligencia, donde la tecnología es clave para la prevención e investigación del delito, coordinación institucional con el gobierno federal y los 36 municipios, así como capacitación y atención a víctimas. Es claro que desde el 1 de octubre pasado, Morelos tiene una nueva estrategia en materia de seguridad pública, marcando así una diferencia abismal con la anterior administración que dejó en el abandono y la indefensión a la población morelense. Y ahora también se está reflejando en las cifras. Sin embargo, todavía falta, pues esta mejoría todavía no se siente directamente en las vidas de las personas. Es ahí donde tiene que haber un cambio en la percepción, en la persistencia de las acciones, en los golpes claros que acoten la actividad criminal en la entidad. En más información, los trabajos de exhumación en las fosas de Jojutla en su tercera etapa concluyeron por parte de la Fiscalía el pasado miércoles 11 de diciembre, mientras que las madres buscadoras exigieron a las autoridades que lleven a cabo en breve una cuarta etapa, porque aseguraron que no está completa la exploración de toda el área que pudo haber sido utilizado como fosa irregular en el panteón de la colonia Pedro Amaro. El gobierno estatal llevará a cabo la Expo Color, Sabor y Textura de Morelos, que mostrará la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de la entidad, los días 16 al 18 de diciembre en la Oficina de Representación del Estado de Morelos en la Ciudad de México, como parte del compromiso de la gobernadora Margarita González Arabia de proyectar a la entidad a nivel nacional e internacional. El Club Atlante anunció que los jóvenes morelenses Agustín Jesús Güences Peralta, defensa central de 20 años originario del municipio de Emiliano Zapata, y Mateo Espinosa Zagal, lateral de 18 años procedente de Cuernavaca, se incorporaron desde el pasado domingo a los entrenamientos del primer equipo, luego de que mostraron un destacado desempeño en las visorías realizadas del 4 al 6 de diciembre en Xochitepec. Los Potros de Hierro se preparan para jugar en Zacatepec a partir del próximo mes de enero. El magistrado Guillermo Arroyo se reeligió como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo que no había ocurrido antes. Luego de haber rendido su informe de actividades 2024, fue reelegido por unanimidad por sus otros cuatro compañeros. El informe y la reelección fueron atestiguadas por la gobernadora Margarita González Arabia. Y ahora vamos con una extraña enemiga.
Como seguramente ya sabes, el juzgado noveno de distrito declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Morelos que penalizan el aborto voluntario. En consecuencia, los y las diputadas del Congreso local tienen hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta este domingo, para derogar dichos artículos. La discusión en torno al aborto trasciende el simple debate moral y se centra fundamentalmente en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. No obstante, esta discusión está atravesada también por un tema de clase social, y es que son las mujeres en condiciones de pobreza quienes enfrentan las mayores consecuencias, ya que al no tener acceso a servicios seguros, se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas. A menudo, estas mujeres no solo sufren daños a su salud, sino que son criminalizadas, encarceladas o, lo peor, pierden la vida. Invisibilizando que las mujeres con mayores recursos económicos también interrumpen embarazos, pero con acceso a procedimientos seguros y discretos, garantizados por su capacidad de pago. En este sentido, es crucial señalar que las mujeres con mayores posibilidades económicas rara vez enfrentan los riesgos y consecuencias asociadas a los abortos clandestinos, lo que evidencia una desigualdad estructural profundamente arraigada. Y es que, en este país, los derechos que no se tienen, a veces se pueden comprar. Con todo y criminalización, históricamente, las mujeres, ricas y pobres, se han practicado abortos. La despenalización no traerá consigo un aumento en dicha práctica. Por el contrario, este cambio legal busca garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre sus cuerpos, sin temor a la persecución legal o al estigma social. De hecho, pensar que tras legalizar la interrupción del embarazo, las mujeres nos embarazaremos y luego abortaremos descontrolada e irresponsablemente, reside también en un imaginario que asume que para todas las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo es siempre sinónimo de no parir, y eso es falso. Como dice la filósofa y escritora mexicana Dalia de la Cerda, hay mujeres para quienes el acto de dar a luz es un acto político y de resistencia, mediante el cual defienden y afirman su derecho a la vida y a la continuidad de sus linajes. Se trata de mujeres a quienes la violencia estructural amenaza a sus familias. Son esas mujeres que nos incomoda que tengan hijos, porque, entre comillas, no pueden darles una buena vida. Y son las mismas mujeres que, si deciden interrumpir su embarazo, se juzga y criminaliza más. Legalizar el aborto no se trata de imponer una postura sobre la maternidad, sino de garantizar un derecho fundamental que permita a todas las mujeres, independientemente de su clase social, decidir sobre sus propios cuerpos en condiciones de seguridad y dignidad. Y de manera implícita, trae consigo la discusión moral de a qué tipo de mujeres sí nos gusta ver parir.
Gracias a la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo por esta participación de todos los viernes. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. La gobernadora cumplió su compromiso de apoyar económicamente a mujeres emprendedoras. Lo malo. La fiscalía dice que han concluido los trabajos en las fosas de Jojutla. Las buscadoras ya apuran una nueva etapa, pues todavía falta trabajo. Lo feo. El obispo se ha visto en la necesidad de pedir a los criminales una tregua por las fiestas navideñas. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este viernes 13 de diciembre de 2024. Viernes 13. Y por supuesto, le deseamos lo mejor en todo el fin de semana. Ya comenzó el Guadalupe Reyes. Le pedimos que si toma, no maneje. Recuerde que no se ha suspendido el alcoholímetro. Si quiere ponerse en contacto conmigo, invitarme un ponche, un tanguarniz o alguna bebida tradicional navideña, le pido seguirme en mis redes sociales, Jaime Luis Brito en Facebook, TikTok e Instagram y Patrio74 en Twitter. Ahí escríbame, ahí déjeme los datos y yo llego con confianza. Le esperamos el próximo lunes en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito, pase un excelente viernes y todo el fin de semana. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. La sección Una extraña enemiga está a cargo de la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Sare Agencia en Facebook y Macio Sare More en Twitter. Macio Sare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org.